donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Pasen.
La enfermera debe ser también militar. Destila un aire prusiano de autoridad, mucha seguridad en cada movimiento.
La puerta se ha abierto para darnos entrada a una sala de un tribunal. Tres señores vestidos de uniforme militar están situados en un estrado. Otros dos apuntan un poco más abajo. Todos por encima nuestra. Nosotros, de pie, junto a un micrófono.
Se encuentra usted ante un tribunal militar. Cualquier falsedad en la que incurra podrá ser objeto de represión penal, castigada con pena de prisión o reclusión mayor.
Mi hijo permanece inmóvil junto a mí. Esto impresiona.
Alega usted en su recurso que toma de Paquine 500, 2 dosis diarias. También refiere que usted sufrió ausencias durante la niñez y desde la adolescencia, multitud de episodios de epilepsia. Episodios que continúan sucediéndole en la actualidad. ¿Se ratifica usted en dicha declaración?
¿Ataques de epilepsia he oído? ¿Ataques de epilepsia? En la actualidad. Si no fuera porque al mirar a Sebas ni siquiera se ha inmutado, mi primer instinto me hubiera llevado a interrumpir la declaración para advertir del tremendo error que obraba en ese papel. Pero no doy crédito. Las ausencias sí, pero a mi hijo no le ha dado un ataque de esos en toda su vida. Sebas destroza cualquier tipo de esperanza en la rectificación.
¿Me ratifico?
No me lo puedo creer. ¿Qué está haciendo este hijo mío? ¿Dónde se va a meter?
Ya sabemos que usted hoy ha debido dormirse, y bastante. Pues mira lo que le ha sucedido al resto de las personas que le acompañaban en la sala.
Sí, la verdad es que me dormí sobre la 1 de la mañana, hasta que hemos salido de Córdoba. Después en el coche, durante todo el trayecto.
Entonces casi ha dormido toda la noche, ¿no?
Bueno, sí, casi toda la noche.
Bien, ¿sabe usted que esas no eran las condiciones que se le comunicaban para dar validez al recurso?
Silencio sepulcral de mi hijo. El ponente alarga los segundos, buscando entre la documentación.
Déjame atravesar el viento sin documentos, quedaré por el tiempo que...
Olvídame más tarde, Santiago Romero, es lo que acaban de oír en esta especie de acting que hemos realizado de la novela. Hay momentos en los que las palabras están tan bien escogidas y en este libro, como decía al principio, lo están. Compartir la experiencia de la enfermedad de un ser querido, les aseguro que no debe ser nada fácil. Por eso creo que tiene mucho valor hacerlo. A veces el dolor influye de manera muy potente en el proceso creativo de una persona. A veces el acto de escribir, cuando como un puente une dos mundos entre el caso de este hijo y de su padre que tuvo Alzheimer, ¿no? Cuando algo así entra en tu casa, es muy difícil de encontrar las palabras justas, hoy que hablamos tanto de palabras, ¿no? Las palabras adecuadas. Pero les aseguro que Santiago Romero lo ha hecho. Lo ha hecho con este libro, Olvídame más tarde, que hoy queremos presentarles en la tarde y que Santiago está en nuestro estudio de Córdoba. Santiago, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bien hallada, Mariló. Encantado de estar aquí con vosotros en Canal Sur.
Bueno, ¿cómo fue la experiencia de ponerse en la piel de tu padre para novelar en primera persona sobre el proceso de su enfermedad?
Bueno, yo creo que el punto de partida es porque no me acordaba de cómo era él antes de la enfermedad. Y surge cuando me lo pregunta mi hija. Ese, digamos, es el punto de inflexión donde yo me di cuenta que solo recordaba la etapa final, la más cruda, ¿no? En la que él estaba postrado. Pero sí es cierto que comprobé que para describir la enfermedad tenía que tirar para atrás y por eso me fui hasta el año 1985, cuando se abren todas las expectativas por parte de él, porque es el momento en que se prejubila. Entonces, a partir de ahí, indudablemente, se desarrolla una primera parte donde él está relativamente bien, y después todo el proceso de la enfermedad con toda la fase, que duró durante 20 años.
Claro. Fíjate, ¿no? Él se prejubila precisamente para... Estaba también para disfrutar de la vida, ¿no?
Sí. Yo creo que había postergado todas sus decisiones felices, por así decirlo, lo que uno va soñando.
Que al final es lo que hacemos... Es lo que hacemos todo, Santiago,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos, en este, bueno, estoy tan de acuerdo como arranca la novela, donde nos llevas, ¿no? Porque al final parece que hasta determinado momento hay lugares comunes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que he descubierto es que, analizando desde el año 85 adelante, bueno, primero que España no ha cambiado tanto, porque las situaciones se repiten de forma cíclica una vez que analiza año a año. Y sí, las situaciones son comunes, las decisiones que se tienen que tomar ahora son las mismas que se tomaban en el momento que mi padre pues decidió prejubilarse, ¿no? Con toda su buena intención. Lo que ocurre es que la enfermedad a los 4 años pues ya hizo un acto de presencia bastante importante.
Cuéntame su historia, Santiago, cuéntame, él se prejubila, quiere, pues eso, ¿no?, vivir la vida, pero a los 4 años, ¿qué pasó? ¿Qué, cuéntanos.
Bueno, él se prejubila porque ya empieza a tener síntomas de que tiene mal sueño, pero él todo se lo achaca a las responsabilidades que tenía con su cargo de apoderado cajero del Banco de Santander, ¿no? Entonces quería quitarse toda esa carga o esa remora, y toma la decisión de, bueno, prejubilarse a la espera de que a su vez su mujer, mi madre, también se jubilara unos años más tarde, ¿no? Ese sí que era el punto donde él tenía centrado para vivir todos los sueños y viajar. De hecho, empezaron a viajar en algunos de los viajes que se contemplan en la propia novela. Y mi padre no dejaba de ser producto de su sociedad, con sus inquietudes, velaba porque sus hijos estuvieran siempre alrededor y estuvieran lo mejor posible, al fin y al cabo, como cualquier otro padre.
¿Y cuándo aparece la enfermedad?
La enfermedad son señales, cada uno de mis hermanos lo fuimos viendo paulatinamente. En mi caso, yo veo una primera señal muy fuerte viendo de la boda de mi hermano, porque me deja conducir en primer término, y estaba lloviendo a mares, yo me acababa de sacar el carnet prácticamente, llevaba días, diría yo. Y eso ya me extrañó, pero después ya descubrí que evidentemente es que no sabía o no atinaba a cómo arrancar el coche. Lo que ocurre es que al día siguiente ya está bien. Entonces, como las señales no se mantienen a lo largo del tiempo, bueno, pues se le va dejando pasar, ¿no? Así cada uno de mis hermanos hemos ido viendo puntualmente que se equivocaba a la hora de ya nombrarnos, de llamarnos. Ahí me llamaba con el nombre de alguno de mis hermanos y viceversa. Incluso ya señales más importantes, a lo mejor viendo un partido de fútbol, la repetición le quitaba gol 2 veces seguidas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya va toda la familia en distintos momentos comprobando que eso no es un proceso lógico ni normal. Y después ya, claro, evidentemente, se ponen ya de manifiesto pues situaciones ya de agresividad, etcétera, etcétera, que ya, hombre, ahí ya sí que el diagnóstico estaba bastante claro.
¿Cómo influye, pues eso, ¿no?, la elección de transmitir las emociones y la experiencia de tu padre a través de una novela? Optas primero por la primera persona para narrar la historia, ¿no? Que me parece que es, como te decía al principio, ponerte en la piel total de tu padre, dentro de él,
para contarlo,
para contárselo a la gente. Lo que él no puede contar lo estás haciendo tú, ¿no?
Sí, correcto. Yo es que me había siempre planteado por qué la sociedad en general nunca se pregunta qué siente el enfermo. Yo muchas veces lo miraba y no sabía si realmente me estaba reconociendo o no. Porque había momentos, ya con la enfermedad diagnosticada, que yo tenía la sensación de que volvía por su mirada a reconocerme perfectamente. Pero a los 5 minutos ya no sabía quién era. Entonces, yo me planteé el reto, difícil reto indudablemente, de poner en primer término al propio enfermo. Pero para entender la enfermedad hay que tirar unos años anteriores, es decir, porque sus inquietudes se van después poniendo alguna incluso en mayor valor como consecuencia del transcurso del tiempo y de que se hace más grave la patología. Entonces el trastorno no podía entender nunca porque a lo mejor mi padre decía que Aznar es el mejor, ¿no?, cuando salía en la televisión, y si no entendía cuáles eran sus convicciones ideológicas con carácter previo a que la enfermedad se desarrollara, ¿no? Por eso esa ha sido la iniciativa, ¿no? Otra.
Claro, había cosas que tú no entendías, ¿no? O sea, que sí, no entendía nadie de tu familia hasta que vais descubriendo qué es la enfermedad, ¿no?
Claro. Sí es cierto que eso está muy desarrollado en el libro. Mi padre conocía el Alzheimer porque su madre, a su vez, mi abuela, lo había tenido. Y yo creo que por eso a él empieza a percibir esas señales y toma una decisión. Esa ha sido mi conclusión una vez que he estado escribiendo el libro. Él toma la decisión de negarlo, de negar el Alzheimer. Como en cualquier situación vital, ante esa disyuntiva o lo aceptamos y nos tratamos, o bien lo niego y, entre comillas, lo escondo. Esa fue la segunda, decisión
que tomé. Eso es lo que tú crees que pasó. Claro, una persona con 57 años que se da cuenta, pero que trata de esconderlo, porque ahí probablemente estaban, por un lado, sus sueños, y por otro lado, Santiago, las premoniciones que él tuviese, porque previamente ya había visto a su madre con la enfermedad.
Por supuesto.
Entonces, probablemente ahí había una premonición, ¿no?
Sí, y él tenía ese miedo, como al fin y al cabo, después de haber conocido la enfermedad, pues lo podemos tener en los seis hermanos, ¿no? Indudablemente, conocemos, entre comillas, el territorio, y él lo tenía. Pero ya no solo, Mariló, el tema de la enfermedad, es que yo creo también hay que tener en cuenta que la persona va fallando, a lo mejor hace la declaración de la renta y se equivoca, nos llega después la inspección de Hacienda, y claro, ha fallado. Entonces ya el resto de la familia empezamos todos a dudar de su capacidad. Y eso supone una pérdida de autoridad, y mi padre había dirigido su familia con buen tino, ¿no? Y el que el hecho de su familia cuestionara sus decisiones, incluso las mínimas, pues no deja de ser una cuestión también bastante problemática que incide en el hecho de negar la enfermedad.
Sin duda, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué bueno este, no sé si terapéutico o no también, porque aquí, bueno, cuando hablamos con personas que han escrito y si han volcado la literatura en las emociones, en algo que les ha pasado, ¿no? Es bueno para el autor. No sé si es de algún, bueno, aquí solemos decir sanador y mucha gente me lo cuenta y me lo dice, ¿no? No sé si hay algo de eso también en este Olvídame más tarde.
Por supuesto, yo creo que me ha ahorrado muchas sesiones de terapia esto. A lo mejor no me daba cuenta de todo lo que tenía dentro, y lo he sacado con este año escribiendo el libro. He aprendido también muchísimo de todo el contexto familiar, porque quieras que no, ya te pones a indagar, a hacer preguntas, que a lo mejor nunca se han respondido dentro de cualquier familia, ¿no? Sobre las relaciones, malas relaciones, etcétera, etcétera. Pero está claro que a mí, a nivel personal, yo me siento mucho más liberado, sin lugar a dudas.
¿Cómo ha afectado esa relación, ¿no?, que tú tenías con tu padre durante el proceso de escribir sobre su enfermedad? ¿Hay algo que hayas descubierto que haya cambiado en ti?
Lo que ha cambiado es que ahora yo soy, digamos, hijo de un padre fallecido, pero me siento hijo de nuevo, ¿no? Sin embargo, cuando mi padre fallece en 2016, yo considero, yo ni lloro en el entierro, es decir, para mí fue un absoluto alivio, porque consideraba que era una degradación incluso de su dignidad, contrariamente incluso a lo que él a su vez podía haber, digamos, querido para nosotros, ¿no? Pero era como era una cuestión, una lucha por él y contra él, esa disyuntiva tampoco nunca hemos conseguido solventarla, ni no lo va a solventar ningún familiar. Pero lo cierto y verdad es que en todo ese proceso, indudablemente cuando ya fallece, te libera, pero vuelve, te quedas con la sensación de ser un cuidador. Yo no tenía la sensación de haber sido hijo de él. Ahora sí, ahora me vuelvo a sentir pues hijo de mi padre, lo cual puede parecer una obviedad, pero no es poco.
Al plasmar, ¿no?, en palabras esos sentimientos asociados que, bueno, recomiendo altamente el libro porque lo haces muy bien, con la pérdida de memoria, ¿no? ¿Cómo has logrado, y esto, claro, tú me vas a decir, es fácil porque lo he vivido durante 20 años y después lo único que he hecho es escribirlo, ¿no? Pero claro, te lo pregunto porque me parece muy interesante, ¿no? Tu respuesta probablemente será interesante. ¿Cómo has logrado transmitir la complejidad emocional de la situación?
Sí.
De las distintas situaciones, ¿no? Que muchas son muy duras.
Yo estoy muy orgulloso de esa fase del libro, porque creo que el lector incluso puede meterse en la piel de los propios familiares, ¿no? Porque unas veces el protagonista dice cosas interesantes y a continuación dice una cosa absolutamente descabellada. La forma de lograrlo ha sido ir recordando poco a poco, año a año, la situación en la que estaba mi padre en ese momento, porque eran situaciones más o menos comunes. También me ha facilitado mucho en ponerlo en el centro, el hecho de que mi padre, cuando llegó un momento determinado y ya prácticamente no hablaba, encabezaba todas sus frases con el himno de Asturias, Asturias patria querida, y después continuaba, eso en un primer término.
¿Y tenía relación en la vida de tu padre el himno?
No, simplemente se lo enseñó mi hermano en un momento determinado. A mi padre le había gustado siempre cantar, pero canturreaba, como también se expone en los antecedentes. Por eso digo que los antecedentes son muy importantes a la hora de saber por qué se desarrolla la enfermedad de una forma o de otra. Y se lo enseñó el himno, se quedó con Asturias patria querida, después ya fue reduciendo a Astu y después se le quedó una especie de tic nervioso que yo he utilizado para que él siga siendo el centro. Lo que se narra son diálogos, cuando ya él ya no habla, que están alrededor de la persona. Todo ese ciclo yo creo que sí es verdad que permite ver el Alzheimer desde dentro, que al fin y al cabo era mi intención.
Una enfermedad que afecta a toda la familia, como otras, ¿no? Pero es verdad que pues está también, ¿no? ¿Cómo han respondido, ¿no? Los miembros de tu familia al libro, ¿no? ¿Cómo han respondido a esta obra?
Bueno, yo estoy muy orgulloso. Obviamente es difícil que te muestren tu intimidad de la forma tan descarnada como ahí aparece. Y también hay que tener en cuenta que ahí se vierten muchas opiniones de mi padre, que se ponen negro sobre blanco, obviamente desde un punto de vista literario, que también afectan a muchos de mis hermanos, a muchos de mis cuñados, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejercicio de generosidad que han hecho mis hermanos, pero porque saben que la finalidad es plausible. Lo que queríamos es ayudar, básicamente, a que la gente comprenda, la sociedad en general, ya no solo los enfermos y familiares de Alzheimer, que ellos lo saben bien, no hace falta que ellos se lo cuenten en un libro, creo yo, pero sí la sociedad tiene que saber lo que es esta enfermedad. Y mi hermano, pues me han dado, como pongo en la dedicatoria, me han permitido entrar en su intimidad y, entre comillas, repartirla.
¿Cómo ha influido, Santiago, tu apreciación del presente, ¿no? Con todo esto, ¿no? Porque, bueno, también por otro lado, ahí está, ¿no? Ahí está que Alzheimer lo padece tu abuela, lo padece tu padre, y no sé si esto está en tu cabeza de alguna manera, o en la de tus hermanos, o cruza, o habláis de esto, o no habláis ya, o no lo sé. Sé que es una pregunta muy personal, que no lo sé, que si tú quieres me la contestas
claro.
Pero que es... Es difícil, no sé, ponerte a hablar de esto, ¿no? Quizás el libro haya dado pie a hablar de muchas cosas, no lo sé.
Por supuesto, yo creo que hemos hablado mucho más de lo que sucedió durante la enfermedad entre los hermanos ahora que antes. También porque por la secuencia normal de preguntar qué pasó, cómo fue aquello, etcétera. Pero contestando a tu pregunta, indudablemente a mí lo que me ha servido es para intentarlo al menos, no cometer el que yo considero que fue el error, dejar para mañana lo que son el disfrutar de la vida. Mi padre tenía fijado, por así decirlo, un día muy concreto, la jubilación de mi madre, para viajar, etcétera, etcétera, y yo creo que eso no se debe hacer, porque nos podemos encontrar con situaciones así. Yo no pienso en si voy a tener Alzheimer o no. Yo lo que valoro ahora es que mis hijas, por ejemplo, pues están conmigo, yo las reconozco, eso sí lo valoro, cosa que normalmente se da por hecho, ¿no? pero reconozco que puedo disfrutar de su éxito, puedo también pues, entristecerme por su fracaso, pero al fin y al cabo son emociones. Lo durísimo del Alzheimer es que nos quita todas las emociones, y mi padre se las quitaron.
Es muy, muy importante, ¿no?, esto que estás comentando, sobre todo, lo estaba pensando hace un momento, ¿no?, el mensaje para familias que lo estén viviendo en este momento, ¿no? Es enfrentarte a la fragilidad de la memoria, ¿no?, al final, y bueno, con esa narrativa emocional de la novela que evidentemente resuena, ¿no?, en aquellos que hayan vivido situaciones similares, con familiares, con pérdida de memoria, con Alzheimer, ¿no? Probablemente hay sitios donde van a reconocer cosas en este libro, ¿no?
Sí, es verdad que lo que dicen es cierto, que lo que decía Hipócrates, es decir, no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y supongo que cada persona, pues, que haya, por desgracia, sufrido el Alzheimer, pues seguro que dirá, bueno, pues el mío a lo mejor no fue totalmente así, pero yo creo, al tener una enfermedad tan larga en el tiempo, que fueron los 20 años, mi padre pasó por todas las fases. Es verdad que algunos enfermos esas fases las tienen más abreviadas, uh-huh, y no duran tanto, uh-huh, pero mi padre tuvo todas esas fases que se describen en una situación normal, desde la agresividad, el olvido, después reía, es decir, todo esto a lo largo de 20 años, después va perdiendo masa muscular hasta que acaba postrado y, bueno, por supuesto, la pérdida de digamos, de controlar los esfínteres. Toda esa dinámica está expuesta en el libro. Y ya digo que creo que como documento para enterarse el resto de la sociedad de lo que supone eso en una familia, creo que es un instrumento muy válido.
La portada, quiero ir a la portada, Santiago, porque, bueno, la portada es una mujer que sostiene, está desnuda, en el torso superior, ¿no? El torso lo tiene desnudo.
Sí.
Y hay unas, sostiene unas naranjas,
¿no? Correcto, sí.
¿Qué significado tiene, bueno, la portada de tu libro?
Encierra un enigma, que es el enigma que solo se va a desvelar al final del libro. Él no deja de ser una herramienta de despedida, que utiliza en este caso mi padre. Esto con todavía algo de capacidad para ver lo que le esperaba, y utiliza esa herramienta de despedida, la convierte en este cuadro que se queda inacabado, por eso está inacabado en la parte de arriba, porque su suegro obviamente le dice que en su momento que no era un cuadro para tener delante de los niños, ¿no? Él deja el cuadro en ese momento aparcado en la cochera y al cabo de los años lo recupera para intentar despedirse de nosotros. Si lo consigue o no, ya, para eso hay que terminar el libro.
O sea, ¿tú crees que tu padre utiliza este cuadro que tú has puesto en la portada de tu libro?
Sí.
Para mandaros un mensaje.
Correcto. Sí. Lo cierto es que, tal que así, aparece en la novela. La cuestión es que yo todavía, a día de hoy, puede ser algo muy místico, y tampoco creo que sea el momento de hacerlo. Yo no me acabo de explicar cómo he podido escribir el libro, eso sí es cierto, porque muchas de las situaciones yo no las he vivido, no he estado allí, tampoco me las han contado, y eso simultáneamente cuando lo han leído algunos de mis hermanos, incluso mi madre, pues me han dicho, esto, ¿cómo puedes saberlo? Ese punto para mí sigue siendo y va a seguir siendo un enigma, y esta portada forma parte de la resolución de ese enigma.
Qué interesante todo lo que estás contando, Santiago, esta tarde. Me parece tan necesaria una charla así. Creo que hay un mensaje de audio para ti. No. ¿Eh? Ah, vale. De texto, me dicen. Entonces espera un momento porque lo voy a abrir y lo voy a leer. Es de Juan, de Córdoba. Me dice, me pongo en sus zapatos, Mariló, mis dos padres con Alzheimer y no sé cómo describirlo. No sabe cómo describir lo que está oyendo, ¿no? Durísimo. Bueno, es alguien que está empatizando con nosotros a través de esta entrevista y contigo, sobre todo, ¿no?
Seguro, claro.
Por la manera, claro, de contarlo, ¿no? Y en el libro podrá encontrar bastante más, ¿no? ¿Quién apostó porque tú escribieras esto? ¿Alguien te apoyó? Porque no lo sé si ese viaje uno lo hace solo consigo mismo o no, Santiago, si al final alguien tira de ti.
Bueno, en ese viaje hay que tener en cuenta que dura un año. Quienes lo sufren, indudablemente, es mi mujer en primer término. Porque estás todo el rato dándole vuelta para atrás y para atrás y para atrás. Años que, bueno, que en su momento a lo mejor uno incluso puede querer olvidar, ¿no? También mi hija, al fin y al cabo, hay una frase al principio, ¿no? Que decía mi hija Elsa, dice, ya está papá con la novelita del abuelito, ¿no? Lo decía con un tono jocoso. Pero indudablemente eso ha sido mi familia más cercana, pero quien este libro no se hubiera publicado, yo siempre lo digo, ya no solo por la editorial, Cajón Desastre, que por supuesto apostó, sino por Fernando Santos Urbaneja, que es el que hace el prólogo del libro, el fiscal de discapacidad de la Audiencia Provincial de Córdoba. Y es a él el que yo le cuento lo que estoy haciendo, pero lo estaba haciendo para mí, a nivel muy interior. Le envío unos primeros 3 o 4 capítulos y, bueno, ese impulso exterior de decir, mira, esto tienes que seguir, y esto es un documento valiosísimo para, ya no solo para las personas que estén alrededor de una persona con Alzheimer, sino también para la propia sociedad, y él fue el que me invitó a continuar y a continuar y darme ese aliento que al fin y al cabo siempre es necesario.
Hay una cosa que leí en una entrevista y que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? ¿Te molesta que haya gente que trate el Alzheimer de una forma edulcorada?
Sí. ¿No?
Y es verdad que hay mucha gente que lo hace. Pienso como tú, es terrible, porque el Alzheimer es lo que es.
Claro, es que yo a veces he visto, que yo lo respeto todo, ¿no? Pero he visto mejor documentales y veo a una pareja bailando, me refiero, respecto de a lo mejor quien lo esté sufriendo en ese momento dirá, bueno, pues yo tengo un enfermo con Alzheimer aquí y aquí no se baila, ¿no? Y esas, bueno, banalizaciones, que a lo mejor puede estar muy bien desde un punto de vista romántico en un momento concreto, creo que esa utilización sistemática, yo creo que tergiversa mucho y engaña, al fin y al cabo, respecto de lo que supone esta enfermedad. Esta enfermedad, para mí, no tiene nada de romántico. Lo único que sí es verdad es que sí muestra el amor verdadero y absoluto, porque pone a pareja, a hijo, a hija, a familiares, los pone absolutamente al límite. Solo sobre la base del amor y del cariño se puede mantener 20 años a una persona en esa situación.
¿Tú crees que se tiene perspectiva de lo que les espera a los familiares y a los pacientes?
Yo no la tenía, Marilo. Yo
¿Tú no la tenías?
No la tenía, no. Yo llego un momento determinado que, bueno, lo que hago es vivir día a día. Pero llega también un punto en el que piensas que esto va a ser eterno. Yo decía, este hombre nos va a durar 100 años, como sigamos así, ¿no? Es decir, con cuidado diario.
Bueno, y el planteamiento de hay que seguir, ¿no? Que
me ese es que, el tema, ese es el tema.
Claro, que a veces uno piensa, cuando ve sufrir a tu ser querido, piensas, ¿y hay que seguir?
Ese, digamos, es una de las preguntas que yo desarrollo y dejo ahí en el libro. No tengo la respuesta, porque la respuesta también
no la tenemos,
entronca la tenemos. Con un montón de cuestiones que
de entrada con la religión,
claro,
incluso
con la ideología, claro. La religión con todo, claro. Entonces lo que ocurre es que también es verdad, en mi familia somos 6 hermanos, ¿no? Y cada uno tiene su propia dinámica, su propia tendencia, y cada uno pues tenía su forma de verlo, ¿no? Mi madre, que era la cuidadora principal, una persona muy religiosa, igual que mi padre, y luchó hasta la extenuidad porque cuando el Señor quisiera, pues, que se lo llevara. Y yo decía, vaya a ser que se nos haya estropeado el teléfono y esté llamando el Señor y no estemos cogiendo...
No coja el teléfono.
No estemos cogiendo ya, el teléfono. Bueno, eso dicho en tono jocoso, pero bueno, es verdad que la enfermedad...
Es que hay que ponérselo, además.
Claro,
¿no?
Llega un momento determinado.
Llega un momento que, en que uno lo tiene que ver así, ¿no?
Está claro, sí. Es que no hay otra. La risa y el llanto están muy unidos también con Alzheimer, por eso a mí me dicen, bueno, me he reído muchísimo, después en la página siguiente he llorado, después me vuelvo a reír. Bueno, pues es que esa es la enfermedad.
¿Qué recuerdas así especial de tu padre? No sé, durante todos esos cuidados habrá cosas, ¿no?
Sí. Lo que recuerdo es
que te haya, sí, que te hayan dejado, ¿no? Eso, eso positivo, porque también cuando conforme vas leyendo el libro, yo yo también denoto rabia, ¿no? Que es la misma que yo tendría, ¿no?
Sí.
Sí, claro, rabia.
Sí, sí, rabia, ira.
Rabia,
sí,
ira.
Momento, sí.
Exactamente. ¿Por qué le ha pasado esto a mi padre? ¿No?
Sí.
¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué él? Porque, claro, entonces, yo denoto eso, ¿no?
Lo hay.
Una empieza a leer, esto, esto también está. Pero es que me parece que forma parte y que las personas que pasan por eso también es fundamental la rabia,
sí,
porque a veces
sí,
no
sí
podrías seguir sin esa rabia.
Sí, la rabia te ayuda en, a seguir día a día en esa dinámica. Yo recuerdo de mi padre, me he quedado con conceptos, es decir, por ejemplo, que cuando se le decía a Paco, con voz alta, él se reía, ya no hablaba nada. Sin embargo, si le decías cualquier otro nombre no. Y eso me lleva a mí a pensar lo que es la interioridad. No sabemos muy bien cómo funciona la mente, tal vez el cerebro un poco más, pero la mente relativamente poco. Y esas disfunciones, dice, todavía recuerda el nombre, no se acuerda de su hijo, se acuerda de Aznar, se acuerda de Raúl González. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que a mí me han trastocado mentalmente a la hora de analizar esto con un punto de objetividad, ¿no? Pero lo cierto es verdad.
Porque se acuerda de Raúl y no se acuerda de mí, ¿no?
Claro, que estoy al lado, ¿no? O sea que,
claro,
sí,
claro.
Y que
claro, Raúl, bueno, el futbolista, ¿no?
El futbolista, sí, claro, sí, claro. Raúl González.
Sí.
Y cuando
sí,
no era sí, mi padre, una persona especialmente futbolera, es decir, ¿no?
Claro,
pero,
claro. Además, ¿no?
Además.
Tú fíjate lo inexplorado del cerebro, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué difícil llegar ahí, ¿no? Y qué difícil llegar a descubrir qué pasa exactamente, cuál es el mecanismo, ¿no? Por eso, bueno, hay que seguir apostando por la investigación, ¿no?
Por supuesto.
Y por todo esto, ¿no?
Pero solo se va a apostar por la investigación hasta que se sepa lo que causa, digamos, esta enfermedad. Esta enfermedad supone el aislamiento social, porque el cuidador, normalmente, el resto de la familia va haciendo de forma diferente, pero va haciendo su vida. Yo mismo he hecho mi vida, pero mi madre se ha quedado allí. Mi madre ha invertido sus últimos 20 años de vida, ella todavía vive, pero obviamente dentro de esa franja, esos 20 años, exclusivamente en el cuidado de su marido, no hacía otra cosa, lo cual supone estar sola, en buena medida, ¿no? Al margen de que su hijo estuviéramos, pero indudablemente el día es muy largo, son 24 horas. Eso lo tiene que conocer en la sociedad, porque solo a través de ese conocimiento se puede llegar a invertir más. Ya sabemos cómo funciona esto.
Para terminar, dices en el libro, a las personas que por desgracia se sientan identificadas en este libro, ojalá sirva para dotarlos de paciencia, cariño y amor. No admiten receta, pero con independencia de los esperados avances médicos, siempre serán indispensables para luchar contra el mal del Alzheimer. Gracias, Santiago Romero, porque bueno, este libro a mí me parece muy necesario, esta charla por supuesto, y gracias con letras mayúsculas de nuevo, ¿no? Porque
gracias a ti,
si
Marilo,
la gente no cuenta su experiencia, no se abre en canal, no rompe ese rollo edulcorante de la vida en general,
sí,
pero con determinadas enfermedades que son muy duras y que nadie te cuenta cómo sigue, pues la verdad es que es muy importante tener libros como este.
Con esa finalidad se ha escrito.
Santiago Romero, gracias por ir a nuestros estudios de Córdoba, por estar en el programa esta tarde, y un placer.
Un placer.
Santiago Romero, Olvídame más tarde.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida,
sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días, desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida, se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, un espacio baldío, una historia sin trama, un caudal detenido, una hoguera sin llamas, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas, de cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos. No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo.
Hoy desde las 9 de la noche.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Y su maestra de parada de ejemplo y evitar atasco esta Navidad.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Todavía no tiene tu regalito para esta Navidad?
Pues hay una cosa que yo tengo bien clara. Regala enterismo. Entraditas para el show de los compadres en el Teatro de los Remedios a partir de enero.
Disfruta con enterismo y píllate las entradas del taco o las de tieso.
El show de los compadres.
Entradas a la venta en la Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
Navidad, Navidad en Canal Sur.
Canal Sur Radio. ¡Feliz Navidad! Cultura con Diego Abollado.
Quizá
quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno.
Diego Boyado, qué bien, qué bien se te da a ti este Mediterráneo.
A mí
¿eh?
Sí, a mí muchísimo, a mí me
madre
encanta.
Madre mía, qué bonito Mediterráneo de Serrat. Oye, yo lo único,
hola, don José.
También está en la playlist, pero lo único es que, oye, han tardado una década, 10 años en preparar esto.
Tú fíjate.
No sé si eso es bueno o malo. Porque cuando el titular dice, tras casi una década de preparativos, sale a la venta el cancionero de la Unión Europea. Que muy bien, pero 10 años han tardado.
Tú imagínate, si esto bueno, es para poner música, si esto es para hacer una playlist.
Pues no,
no quiero pensar que tardaremos para tomar otras decisiones.
Por eso te digo que no sé yo si el titular es bueno o malo, pero bueno, un proyecto independiente que ha reunido 164 canciones y temas musicales emblemáticos de los 27. Así que, ¿a nosotros qué nos ha tocado? Serrat, que me encanta. Mediterráneo.
Nos ha tocado Mediterráneo, nos ha tocado una canción infantil muy bonita. Hola, don Pepito, hola, don José, que ha entrado Estíbaliz ya cantándola. Porque es de su época, bueno, es de cuando Estíbaliz sí. era pequeña y dulce, porque fue dulce alguna vez Estíbaliz.
¿Sabes lo que hice en mi
Martínez,
tierra?
Ahora tienes derecho a defenderte.
Le voy a decir,
totalmente,
te voy a dar un revés. ¿Sabes lo que es un revés?
Sí, lo sé, perfecto. Me han dado reveses en la vida varios.
Pues eso,
pero
un
te
revés.
Digo una cosa, los aguanto bien.
¿Y
bueno,
cuál más?
Mira, hay varias, hay varias.
Hay muchas, ¿eh?
No, muchas, no.
Bueno,
el de la Chava por Italia, ¿eh? El de la Chava por Italia, cuidado, ¿eh?
Va por Italia, ya, pero bueno,
va por Italia.
Es la Unión, ¿eh?
Exacto, es la Unión, es verdad. ¿Qué más tenemos?
O sea, que no sabéis cómo poner el de la Chava.
Tampoco, no sé cómo meter el de la Chava.
Ponla. Si está deseando escucharla y cantarla, venga. Hombre... La pusieron muy de moda.
Ay, libre.
La serie de televisión de esto, como de no me acuerdo ahora el nombre del,
sí,
de esta que atracan en el banco.
Exacto, sí, no me acuerdo tampoco.
Sí, tampoco tú.
Tampoco
bueno,
me acuerdo.
Estamos bien,
tenemos las memorias.
¿Y tú,
malas?
Martínez, ¿te acuerdas de la serie?
No. La casa de papel. Que voy ahora con Asturias Patria Querida. Pero
es verdad, es verdad.
Esto tiene WhatsApp.
Yo sí. Ahí estoy contigo. Fíjate que Lola Don Pepito, Lola Don José, pues,
vaya.
Bueno, forma parte de nuestra cultura sentimental. Pero Asturias Patria Querida, aparte de ser el himno de la comunidad de Asturias, de
bueno,
escucharlo
y demás
con
cosas,
gaitas.
Y demás
pero
cosas.
Es que a mí me suena canción de autobús ya cuando estás ya, que vienes de una boda.
A mí me suena.
Que vienes de una boda a las 3 de la mañana.
Cuando estás Beodo.
Pues a mí me gusta.
A Beodo.
¿Eh?
A mí me suena a Beodo. El himno que todo el mundo sabe.
Pero todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe ese himno.
Por lo menos
todo el mundo se sabe la Asturias Patria Querida.
La primera frase.
Por lo menos la primera.
Tengo
que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón.
Llegamos. Está muy bien. Y esa también estaba
también.
En la playlist.
También. Y hay que decir que esto es un proyecto serio.
¿Pero cómo
serio,
puede estar esto en la
serie? Es un proyecto
pero
serio.
Lo de Asturias, ¿por qué no lo puedo entender?
No, está muy bien.
Es que está bonito también.
Para
que
Elon Musk lo mande ahora a Marte, ¿no? Ahora
Elon
Musk dice, vamos a mandar a Marte las canciones de la Unión Europea.
Y se quedan con Asturias, Patria Querida.
Y las mandan allí.
Por ejemplo, El Libre de Nino Bravo.
Eso
que
es
Elon Musk va a mandar
no
mucho
que
ahora.
No es buena,
es buena, es buena.
Esa no me digas que no es buena.
Libre como el mar.
¿Es esta?
Venga,
a ver.
Podía cantarla yo, no hace falta que la ponga Fran.
Y si Nino Bravo hace un esfuerzo, yo casi que mejor.
Venga.
Tiene casi 20 años.
Qué bien cantaba, ¿eh?
Sí. Uf.
Cansado de soñar. Pero tras la...
Bueno, la historia es muy buena, ¿eh?
¿A que sí? Y además en la época en la que se cantaba.
Totalmente.
La palabra libertad no,
sí.
no era cualquier cosa.
No se prodigaba mucho.
Exactamente.
No.
Pero oye, hay que decir una cosa, no. Maldonado, hay que decir una cosa, que esto es una cosa seria, que no estamos aquí haciendo chanzas y fiestas, y es una cosa muy seria. Que,
¿en serio?
Que han participado muchas instituciones importantes, han buscado que fueran temas intemporales, que no valían temas de consumo inmediato, que hubieran llegado a varias generaciones, que sí, se han transmitido de
No le quito mérito. No le quito mérito ninguno, pero lo único es que tarda 10 años, ¿no?
Bueno, habría que poner de acuerdo a los 27. La parte andaluza ha sido la Universidad de Granada la que ha colaborado, el superior. Sí, sí. Muchas escuelas de música, el Conservatorio Superior de Canto de Madrid. Y son los que han promovido, los que han promovido los votos, y España ha sido el tercer país que más ha votado, quiero decir.
Ah, muy bien, que hemos tenido bastante.
Es que nos gusta participar.
Bastante protagonismo.
A ver, también he hecho en falta alguna cosa, ya que me habéis sacado la Asturias patria querida, pues yo he hecho en falta, por ejemplo, un poquito de Rocío Jurado, por ejemplo. ¿No? Yo pues como, sí, como una ola nos hubiera venido estupendamente.
Oye, ¿o no? Y la de Rosana, si tú no estás aquí.
Sí, pero yo esa no me he enterado bien. Repíteme tú esa canción.
Dice, las canciones seleccionadas son si tú no estás aquí.
De Rosana
de,
Arbelo.
De Rosana Arbelo. Rosana. Si tú no estás aquí.
Eso, pues esa es más moderna.
Esa es más moderna.
Eso se me ha pasado, ¿ves? Yo me he ido a la
bonita,
antigua.
Muy bonita la canción de Rosana. Y luego hay otra. Años que no la escucho, pero la escuché en loop. La escuché muchas veces en directo a ella cantar.
Sí.
Vivía yo en Madrid entonces y... Sí, y me la escuchaba porque yo tenía como una pena de estas de sentimental.
Mira qué bonita.
Y entonces me la ponía en loop. Ay,
esta es muy melancólica.
Una y otra vez, una y otra vez.
Tú eres de las que has votado por esta.
Sí, yo he votado por esta.
Esta es melancólica, qué bonita.
Me recuerda a mis 20 años.
Vamos a escucharlo un poquito, sí, por favor, me encanta. Ahora me acuerdo de ella, vamos.
Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender.
No volví, ¿eh? Yo me puse la canción en loop una y otra vez, pero no volví.
No volví, te hiciste muy bien.
Me la dieron con queso y no volví.
Hiciste muy bien, seguro, Mariló.
Claro que hice bien. Bueno, pues no sé, a ver, más cositas.
¿Alguna más?
Nino Bravo, Serrat, de Lola Don Pepito.
Bueno, de Serrat también está.
Rosana,
la Saeta también. Serrat está bien representado, la verdad.
Hombre, no es para las 6:45 de la tarde, porque estamos muy arribita, pero...
no estamos en cuaresma todavía, vamos esperando que después nos ponemos muy intenso con lo nuestro.
Totalmente, pero sí, la Saeta también.
También es maravillosa, ¿eh?
Esta la vamos a poner nosotros.
Esta la vamos a votar
por todo. No está en la lista, pero es la que habríamos puesto, ¿eh?
Efectivamente.
Sí.
Voto del programa. Para las próximas elecciones de la Unión Europea, voto del programa en conjunto.
Voto de la tarde del Canal Sur Radio, por si tardan otros 10 años en hacer otra lista, pues que esta la pongan.
Surcando los deseos, fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel.
Queremos empezar antes.
Venga, ¿no? Venga, todos queríamos ya la ola. Qué bonita.
De fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola.
Es que es muy de karaoke. Tú la has cantado, Diego, en un karaoke alguna vez.
Diego canta muy bien.
Constantemente.
Acabo de descubrir que cantas bien, Diego.
Es que Diego canta bien, canta bien.
¿Y no te hubiera gustado una María Jiménez?
Hombre, yo creo que ya
pues
algo más.
También.
Hombre, a mí ya si hubiera...
Pues a mí sí.
Que amo a María Jiménez.
Si hacemos la playlist de lo que vamos a mandar a Andalucía, pues también.
Hombre, pues es que
a mí me había encantado.
A mí me... Mira, yo la de Hola Don Pepito me la hubiera quitado. La de la Don Pepito la habría quitado.
No tienes cultura infantil.
Me da igual, la de la Don Pepito la quito.
No tienes memoria infantil.
Pero es importante, la de Lola Don Pepito yo la veo importante.
Sí, yo también.
Yo no, yo fuera, yo la quito, yo la quito.
Es la infancia.
Y pongo ahí a María Jiménez.
Yo no la quitaría.
Yo sí, a María Jiménez. Y la de Asturias Patria Querida, queridos asturianos, lo siento, pero fuera.
No, yo tampoco la quitaría.
Sí, porque todos tenemos himno. Todos tenemos himno y nos sentimos...
Bueno, pero no son himnos que cantamos cuando nos tomamos dos copas.
Hombre, yo creo que esto lo han hecho para compensarlo.
O tú cantas el himno de Andalucía cuando tienes dos copas.
No, el de Asturias. El de Asturias, no. Pero
automáticamente
yo creo que lo han hecho para compensar, Marilo, porque ellos están molestos, que dicen que siempre que es el himno de los borrachos. Vamos a darle su sitio,
¿no? Pero mira, piensa en ese himno en otro contexto. Piénsalo en la solemnidad de los premios Princesa de Asturias, con sus gaitas.
Hombre, maravilloso, ¿eh? Es maravillosa la pieza. A mí me encanta.
Suena magnífico.
Pero ¿por qué se ha hecho este himno tan popular en España?
Bueno,
¿quién lo ha hecho popular?
Pues yo creo que es una canción de los años 20, seguramente es una canción que al principio
hay cosas en la vida, claro, hay cosas en la vida que no tienen explicación.
Bueno, pues yo también me lo cargaba y ponía ahí a Rocío Jurado.
Ah, por supuesto. Esta
Oye,
era
y esta la habrán elegido en Francia, ¿no?
Es lo claro, esta es de las que hay de la vanguardia.
Ah, sí, esta sí.
A ver, mira.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me parle de moi, il me parle de toi,
est-ce la bien
rose? Bueno, qué bonito, de verdad. Ay, bueno, pues les señores de la Unión, nos ha quedado muy bonita la playlist. Nada, pues, 10 añitos.
Eso es, bueno, 10 añitos, merecida la pena. Hay que decir que también está la de Bulgaria y la de Rumanía, que no hemos encontrado ninguna canción porque no he podido traducirlo, traducir. Pero hay una incluso también de música clásica, fíjate, los alemanes han puesto esta de Brahms de canción de cuna.
Ah, pero es que le pega mucho a Alemania, claro. Esa
tenemos canción de cuna, esa canción de cuna de Brahms, de tarara,
tarara, tarara, es que Alemania le pegaba eso, ¿no? Claro, la música clásica.
Es que esa mi equipo ha dicho que...
No, porque, hombre, es que, vamos a ver, después de la Don Pepito, ¿cómo vas a poner ahora?
Oye, por cierto, no tenemos testimonio.
Se la han saltado de la lista,
no
por la hora. Por la hora,
auditivo,
simplemente.
Auditivo, de, por la hora.
¿Por de quién
hombre, sí, porque poner ahora una nana de Brahms.
La Don Pepito, la Don José, no tenemos.
¿Y todos los países tienen representación?
Todos. Sí. Y todos tienen canciones.
Los 25.
¿Y todos tienen el mismo número de canciones?
Por eso no era 10 años.
Todos el mismo número. Sí, normalidad. Y todos además las 24 lenguas, ¿no? Que son las 24 lenguas oficiales. Bueno, aunque se ha hecho, que esto es importante, una canción o una versión de todas las canciones en un inglés de Coine, quiero decir, un inglés no inglés de Inglaterra, sino un inglés neutro estándar.
A todas.
Un inglés
claro,
que entiende
mejor.
Quiero escuchar yo Asturias, patria querida, en inglés. Y bueno.
Asturias, debe ser la monda, Arlan, Asturias, from my love.
Bueno, impresionante.
Perdona.
Impresionante.
¿Y la
de Asturias, patria querida, en inglés?
Bueno, de
¿cómo
la
de Pepito en inglés?
No,
esa es más llevadera.
Hello,
mira, pues aquí está, ¿no? La de Brahms. Mira, aquí está.
A ver.
Nuestros deseos se hacen realidad. No es ya hora de la siesta, no es hora de la siesta. Una cabezadita y ya, En cualquier caso, una maravilla, aunque estemos haciendo bromas.
Claro, es broma porque...
Sí,
pero la verdad que está muy bien,
Sí,
porque,
está bien.
Porque bueno, lo que une cantar en la vida, ¿eh? O no,
lo que une cantar y lo que une la música.
Yo de verdad, une la barbaridad. Música. Cantar juntos une muchísimo, en serio, Yo creo que
es cierto.
Donde menos peleáis es en los coros y en las escolarías y estas cosas.
Pues muy interesante que ha estado la sección hoy, lo de la playlist oficial de la Unión Europea. Es verdad que no hemos parado de hablar de esto porque tiene su importancia también, como decía Diego, ¿no? Y que cada país tenga unas canciones que los representan. De lo que se trata al final es, como decía Diego, y desde mi punto de vista, de buscar un punto de encuentro.
Claro.
En tiempos convulsos en toda Europa, porque lo son, de nacionalismos, de populismos en boga, y creo que no hace falta decir más, bueno, de polarización política más que galopante, pues yo creo que este es un encuentro importante, difícil, pero importante, buscar en la música un puntito de unión, de encuentro, de sí, cosas, que, claro, pocas cosas unen más que una gran canción,
es que
¿no?
Mediterráneo y la vida en Jos, es sí. que ya tú escuchas eso lo dices y ya, todo. Yo ya soy español, catalán, francés, sí, claro, quiero serlo todo, claro, quiero sí, serlo todo, sí, porque sí. escuchas eso y tú perteneces a eso, nosotros pertenecemos claro, a eso. Sí. ¿no?
Es que no nos conocemos muy bien, pues la puerta abierta a más canciones seguramente, ¿no? Muchísimas gracias, Diego Abollado.
A vosotros siempre, yo encantado.
Cuidaos mucho, Estibaliz, hasta ahora.
Hasta luego.
Cultura con Diego Abollado. Andalucía.